Continuamos en esta jornada matutina y ahora vamos a conectar como cada jueves en estos minutos, nuestros primeros minutos de las 9 de la mañana con Carlos Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrícolas. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿cómo estás, María?
Encantada de volver a poner aquí de relieve esa actualidad sostenible agricultora aquí en estos micrófonos, Carlos, porque me gustaría ya, si te parece bien, comenzar con todos estos temas que tenemos por delante.
Cuando quieras.
Venga, pues en estos...
Hay
mucha chicha, ¿no?, que contar, que se dice. En estos últimos tiempos, Carlos, nos estamos poniendo o se está poniendo en tela de juicio el uso de los productos fitosanitarios. Es uno de los principales problemas, por ejemplo, para la biodiversidad, entre otras cosas por la fuerte acción biocida que algunos de ellos pueden llegar a tener. Lo cierto es que, bueno, desde el punto de vista de sanidad vegetal, se trata de productos que combaten plagas, enfermedades, pero no sé si de alguna manera sería recomendable ir eliminando pues esta lista de fitosanitarios que hacen peligrar, entre otras cosas, la sostenibilidad del sistema agrario.
Bueno, pues algo de razón tienes, ¿no? La realidad es que la ley 43 del año 2002 de sanidad vegetal de 20 de noviembre, que tiene un pilar básico que indica su exposición de motivos, que nos dice que uno de los fines básicos de la Política Nacional de Sanidad Vegetal es que exista un marco legal apropiado para proteger nuestros vegetales y sus productos, ¿no?, las frutas, la horticultura, etcétera, contra los daños producidos por las plagas. ¿Por qué? Pues con el objeto de mantenerlos en unos niveles de población aceptables y para impedir la introducción o la extensión de plagas procedentes de otras áreas geográficas. Es evidente que en el sistema productivo actual, pues bueno, estamos hablando de un sistema de máxima productividad, de máximo rendimiento de los cultivos, pues una plaga puede dar al traste, pues no solo con la rentabilidad de la explotación, sino con la puesta en peligro de áreas productivas de enorme tamaño, ¿no? Si no somos capaces de atajar una rápida diseminación de determinados patógenos, de plagas, de hongos, de insectos, etcétera, ¿no? Ajá. Hay infinidad de pequeña fauna, de coleópteros, de nematodos, de insectos, de orugas, de bacterias, de hongos, que atacan de forma sistemática nuestros cultivos, pues para parasitarlos, para alimentarse de ellos o para usarlos de sustrato, ¿no? De forma que si no tenemos un uso racional de los fitosanitarios, pues nuestra gran seguridad alimentaria quedaría sin duda en tela de juicio si no somos capaces de eliminar adecuadamente las plagas y las enfermedades de nuestros cultivos. Y luego la sanidad vegetal no solo sirve para proteger los vegetales o los productos vegetales de los daños ocasionados por las plagas, ¿no? Son necesarios, ¿no?, para proteger el territorio nacional y el de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa fitosanitaria de la Comunidad Económica Europea. De la introducción, hay que protegernos de la introducción de esas plagas de cuarentena para los vegetales y los productos vegetales u otros objetos, y evitar la propagación de las existentes, algo que es muy relevante pues para evitar la desaparición de algunas especies, ¿no?, como el caso de la grafiosis del olmo, que ocurrió hace ya 30 años, ¿no? También la legislación vigente procura proteger animales, vegetales y microorganismos que anulen o limiten la actividad de esos otros organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales. Es decir, que protege a esos seres colaboradores, seres que las plagas, y por supuesto trata también de prevenir los riesgos que para la salud de las personas y animales y contra el medio ambiente se pueden derivar del uso de los productos fitosanitarios. Por ello, si hablamos de uso de productos fitosanitarios, podríamos hablar de sus sostenibles. Los productos fitosanitarios son imprescindibles hoy en día para conseguir niveles de productividad que nos está exigiendo el mercado de los productos alimentarios, y es evidente que debemos de trabajar para conseguir bueno, pues productos más eficaces, que a la vez sean más específicos y más compatibles con el medio ambiente. Con la ayuda de las tecnologías y con la inteligencia artificial y fuertes inversiones en investigación, seguramente consigamos a corto y medio plazo.
Me gustaría también, aprovechando estos momentos, pues aclarar un concepto a nuestros oyentes, porque, por ejemplo, la Universidad de Burgos tiene jornadas enmarcadas en la agroecología. También hemos podido conocer, bueno, reuniones, encuentros de agricultores y ganaderos un poco enmarcado en este tema. Y antes de nada, pues me gustaría aclarar y definir quizás, ¿no?, qué es la agroecología, de qué se trata.
Bueno, claro, la agroecología es un concepto bastante novedoso. sí, en teoría, es.
No sé si nos ha cortado la llamada. Estamos bueno, perdiendo esa conexión en un principio con Carlos. No sé si, Carlos, puedes escucharme.
Sí. A ver.
Sí, ahora, Carlos, nos estabas comentando. Te escuchamos.
Sí, perdona.
Nada,
Decía que la agroecología nace con la idea de preservar el medio ambiente, llevando a cabo prácticas agrícolas que permiten producir alimentos sanos, alimentos nutritivos de gran calidad, accesibles y suficientes. Evidentemente, claro, esto es en teoría, ¿no? Y es posible practicarlo fuera de un actual sistema de mercado. La agroecología tiene unos principios básicos que son muy loables, ¿no? Que son la búsqueda de la soberanía alimentaria, la puesta en valor de la vida rural. Se trata de sistemas de producción denominados inteligentes, incrementan la biodiversidad, eso está claro, aplican sistemas de protección ecológica contra las plagas, también permiten la existencia de suelos sanos y proporcionan sistemas alimentarios resilientes, ¿no? Esto es muy interesante. Realmente es más que eso, ¿no? Es incluso seductor, ¿no? El producir alimentos siendo totalmente compatible con el medio natural que nos rodea. Pero lamentablemente es una gran utopía en nuestro mercado de productos, ¿no? El sector agrario trabaja habitualmente para conseguir mayores rendimientos con menor superficie agraria, con un objetivo general que es proporcionar alimentos para acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Que es permitir un acceso económico a los alimentos y que estos estén en el mercado en cantidad suficiente para el mayor número de personas. Este objetivo, evidentemente, con la agroecología quedaría absolutamente erradicado si la aplicásemos al sistema productivo tal cual lo conocemos. Primero, porque se van a incrementar exponencialmente los costes de producción y, por otro lado, se va a reducir el rendimiento significativamente, ¿no? Alejando ese producto alimentario del mercado más crítico y llegando pues únicamente a mercados de compradores con gran poder adquisitivo. Otra cosa es la puesta en marcha de la agroecología, pues bueno, en nuestras huertas privadas, en cultivos que cuyos márgenes de rentabilidad sean elevados o con mercados de productos marginales o en poca cantidad, ¿no? Pero a mí no parece posible su aplicación generalizada porque provocaría, como te digo, un cataclismo en el mercado fluido global agrario, ¿no? Así que, bueno, pues es una cosa interesante, hay que practicarla cada cual como pueda en su huerto, pero imposible hoy en día de aplicar a nivel generalizado en la actualidad, ¿no? Sobre todo por sus costes.
Pues ha explicado este concepto, que agradezco porque, como digo, se está yendo a hablar mucho últimamente de estas cuestiones. Me gustaría cambiar de tema y hablar un poco ya del sector vitivinícola. No sé si en este sentido podríamos hablar de cuál es el futuro de este sector. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos? Porque es cierto que hablamos mucho de lo que es el sector agrario, pero quizás no hablamos en concreto de lo vitivinícola. ¿Cuáles serían los retos a corto y a medio plazo? Y bueno, ¿cómo ves esa sostenibilidad del sistema de la viña? Hemos hablado ahora en estos momentos de la agroecología. Bueno, pues si nos centramos en lo vitivinícola, retos y sostenibilidad.
Sí, bueno, mira, comenzando un poco por lo último, ¿no? Por la sostenibilidad. La producción de uva para la vinificación pertenece ya a un sistema productivo agrario muy sostenible, ¿no? En primer lugar, la plantación de la viña, pues es como tal cultivo viñoso que es, pues cuenta con un buen funcionamiento como sumidero de carbono, es decir, incorpora carbono al suelo, mejora el suelo, no consume muchos recursos como por ejemplo el agua y otorga importantes niveles de biodiversidad en la zona, ¿no? Tanto porque admite numerosas plantas adventicias cerca, de muchos diferentes tipos en su entorno, pero también porque no requiere a nivel general productos fitosanitarios y tan solo algunos microelementos como el azufre o el cobre, que son bastante naturales, ¿no? En cuanto a los retos a corto y medio plazo, pues bueno, decir que el cultivo de la viña, la plantación de viña, a pesar de estar bien consolidado en nuestra región, pues no está carente de riesgos, ¿no? El mercado del vino y de la uva es un mercado mundial donde compiten muchísimos operadores y hoy puede despuntar perfectamente un país, una zona de un país, y el año que viene pueden despuntar otros países diferentes, ¿no? Así que nuestros productores vitivinícolas no pueden de ninguna de las maneras dormirse en los laureles y deben estar innovando continuamente, ¿no? Ya que con el mercado del vino, pues ese mercado está sujeto a gustos, a modas, que están variando con el paso del tiempo, modificando ese mercado de forma sustancial, ¿no? Por otro lado, pues la viña es un cultivo que se adapta perfectamente a las nuevas tecnologías, se aplica ya el cuaderno digital, se aplica el uso de drones para conocer bien la plantación y para poder hacer tratamientos específicos, por lo que, bueno, la llegada de la inteligencia artificial, de la digitalización, esta que nos está llegando a trompicones, ¿no?, pues va a suponer importantes avances para optimizar su sistema productivo. De hecho, la digitalización no solo ya en el sistema productivo, sino en las estrategias de marketing, de ventas, bueno, pues se ha vuelto esencial para la supervivencia. Y las empresas que lo han abordado, pues han podido, por ejemplo, beneficiarse del incremento del consumo online tras la pandemia que hemos tenido, que ha hecho mucho daño en el consumo por afectar directamente al ecosistema de la restauración, ¿no? Y han limitado mucho las ventas del famoso vino español. Así que, bueno, es el tema.
Cambiando también ahora y bueno, por último, ¿no? A la vista, evidentemente que ya estamos en primavera, que de hecho, bueno, hoy han aumentado las temperaturas, se espera calurosa y con mucho vegetal, con mucha materia vegetal que se denomina. Y bueno, seguramente acabe apareciendo ese fantasma de los incendios forestales. Y mira, precisamente ayer hablábamos de todo este tema y de reforestaciones que se están llevando a cabo. Me gustaría saber, bueno, ¿cuál es vuestra opinión en concreto sobre la recuperación de esos terrenos incendiados?
Bueno, claro, un incendio es un cataclismo dramático, ¿no? Lamentablemente, pues debido a que cada vez son más frecuentes, pues muchas veces apenas se acapara la atención de la sociedad, ocurre, ¿no? Hay un incendio en Zamora, no sé cuántas mil hectáreas, la gente se sensibiliza, pero muy rápidamente se olvida de la noticia cuando pasa, ¿no? Cuando pasa el incendio, ya nadie se acuerda, entonces no nos acordamos de esa prevención, ¿no? Y es justo después, además, cuando más rápido hay que actuar para esa pérdida del suelo, ¿no? Que al final, cuando sí que es verdad que cuando hay un incendio perdemos toda la masa vegetal, pero hay otra cosa que es lo más importante y es el suelo, el recurso del suelo, que no podemos dejar que se pierda definitivamente, y si no actuamos rápidamente puede ser que ya no pueda subsistir ninguna planta durante mucho tiempo en ese suelo, ¿no? El suelo tras un incendio, como digo, debe recuperarse, ¿no? Hay que evitar que sea dañado de forma irreversible. Y cada centímetro de suelo fértil, para que te hagas una idea, puede tardar entre 100 y 300 años en formarse, por lo que tras un incendio esos 25 centímetros de media que forman la capa arable, ¿no?, la capa donde hay materia orgánica y que quedan destruidos, pues requieren de actuaciones inmediatas para recuperarlo, para evitar su erosión y para restablecer esa materia orgánica necesaria, pues, para albergar futura vida microbiológica en su seno, ¿no? ¿Cómo debemos de actuar? Pues depende de muchos factores, ya que depende del tipo de suelo donde nos encontremos, de su composición, la orografía, si hay pendientes o no, la vegetación residual que queda. Y en principio se debería proteger el suelo quemado con una capa de paja o de hierba que va a proporcionar materia orgánica que, mezclada con las cenizas que han quedado del incendio, pueden evitar el deterioro del suelo y permitir una base buena y óptima para hacer posible la vuelta de material vegetal. Después, seguramente durante los dos siguientes años, se ponen en marcha tratamientos de recuperación en los que se impulsa, pues, la regeneración natural del suelo con plantación de especies autóctonas de diferentes tamaños y fisiologías que permitirán el regreso de la fauna, ¿no?, de la fauna silvestre. Y se habla también actualmente de impulsar modelos de restauración preventiva, ¿no?, que contribuyan a recuperar masas forestales y que hagan a estas más resistentes al paso de las llamas. Es un tema bastante interesante y se está investigando mucho en este momento, ¿no? Y en cualquier caso, prestar especial atención a los incendios, ¿no?, ya que en el futuro próximo, pues vamos a encontrar incendios de quinta o sexta generación, porque hay una enorme cantidad de material vegetal creciente cada año, ¿no? Apenas se limpian las masas forestales, el incremento constante de las temperaturas y algunos otros factores, pues van a devastar año tras año miles de hectáreas en nuestro país, que sin duda debe prepararse para prevenir el fuego y debe combatirlo con el uso de las nuevas tecnologías y con sistemas avanzados de extinción. Si queremos, evidentemente, continuar viviendo en un país que no tiene parangón, un país sin igual en biodiversidad, con una naturaleza absolutamente imponente y que no tiene ningún otro país europeo.
Carlos, siempre se dice que en la vida hay que hacer tres cosas: escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Pues bueno, también he enmarcado para esa recuperación, además estos fines de semana, tanto este sábado en el Santo Domingo como el siguiente sábado en Santibáñez, hay actividades para la reforestación y la plantación de árboles en esos terrenos quemados, así que animamos también a participar, ¿no, Carlos? Que será un gusto poder ver ese terreno verde otra vez.
Sin duda, una actividad fantástica al aire libre y que además quien planta un árbol, efectivamente, tiene ahí un pequeño hijo, va a durar muchos años y que es un aporte fundamental para nuestra biodiversidad.
Eso es. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros.
Bueno, pues continuamos en ese Vive Acción Social que cada jueves tenemos con Noelia, y además hoy es un día especial porque hoy decíamos, recuerden, en previsiones que se celebra ese día del Parkinson, que va a tener lugar en esta mañana a las la calle Nuño Rasura. Hoy tendrá lugar esa celebración del Parkinson en Burgos, y en ese Vive Acción Social que cada jueves tenemos con Noelia, pues no podíamos no hablar de esto. Me he adelantado quizás, Noelia, porque he desvelado de qué vamos a hablar.
Ya lo has avanzado todo, ¿no? Buenos días, María. Buenos días a todos. Pues sí, pero es que es un día hoy relevante, ¿no? Nuestro Vive Acción Social, no podíamos tener a otra asociación, a otra entidad hoy que no fuera Parkinson Burgos, ¿no? Nos acompaña su gerente, el gerente de Parkinson Burgos, Álvaro Fernández Castaño. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por atendernos en un día que no es fácil para vosotros, con la agenda completa, que ya estás por ahí preparando todo, sí. Pero que bueno, has sacado unos minutillos para estar con nosotras.
Encantado de estar con vosotros y contaros lo que vamos a hacer y todo lo que queréis saber.
Que la ocasión lo merece.
Eso es, María. Vamos a empezar, si te parece, hablando, comentando un poco cuál es el papel, ¿no?, que desempeña Parkinson, su reflejo en la sociedad, que es Parkinson. Empezamos por ahí, ¿vale, María? Álvaro, ¿qué es Parkinson?
¿Parkinson como enfermedad o Parkinson como asociación?
Parkinson como enfermedad. Luego distinguimos. Enfermedad. Muy buena.
Muy vale. Pues el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante, que afecta al sistema nervioso y sobre todo a la parte del cerebro que controla los movimientos. Es decir, que cuando el cerebro quiere enviar una solicitud a un músculo para que se mueva y haga algo, pues el músculo no responde. Esto en la práctica pues puede ser como que quieres caminar y de repente tu cuerpo, quieres pasar un paso de cebra, por poner un ejemplo, y el cuerpo no responde. Quieres dar el paso y no puedes. ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues que haya muchas caídas y también otra de las afecciones, que normalmente es la que más gente conoce, es la del temblor, porque, como he dicho, afecta al control de los movimientos, y el estando en un estado totalmente de reposo, el cuerpo tiembla. Sin saber por qué, el cuerpo tiembla. Así, un poco, es un resumen, porque un resumen muy rápido de todo lo que es el Parkinson, pero bueno, para empezar podría decir eso.
Para entendernos, claro que sí. Supongo que el Parkinson tendrá distintas fases, ¿no? Una más temprana, otras más con más evolución, ¿no?, según van pasando los años. Cuéntanos.
Sí, el Parkinson afecta de una forma muy heterogénea, dependiendo de la persona. No hay dos Parkinson iguales. Cada uno lleva su proceso, también depende del trabajo que haga la persona que tiene Parkinson, pues el Parkinson te puede afectar de una manera u otra. Es verdad que lo que menos depende de uno mismo es cuando llega el Parkinson. Uh-huh. La gente muchas veces se piensa que el Parkinson es una enfermedad que afecta a gente mayor y que no afecta a gente joven, pero ni mucho menos. Nosotros tenemos ya varios grupos de personas desde 40 años, que es cuando ya empieza a haber Parkinson de verdad. Alguna persona de 20 y de 30 años hay en España, pero muy pocas. En cambio, de 40 ya es lo normal. Claro, depende de cuándo haya empezado, de cuándo te hayas diagnosticado y de cuándo hayas empezado a tratarte, pues el Parkinson afecta afecta de una forma más relevante o no.
Porque además, si seguimos las cifras, como bien indicabas, que parece que no suena algo más de personas mayores, ¿no? No soy joven, no puedo tener Parkinson. Mira, el 30% de las personas afectadas tiene menos de 65 años, Álvaro. Supongo que, como en todas las enfermedades, existe, ¿no?, la importancia de una detección precoz.
Por supuesto, eso es algo en lo que se ha mejorado mucho en los últimos años, que es en diagnosticar bien el Parkinson. Hace años, quizás una persona que lo tenía, pues pasaba por varias plantas del hospital haciéndose pruebas, y hasta que acababa en neurología y ahí terminaban de diagnosticar. Hoy en día, por suerte, Los médicos están muy bien formados y los neurólogos que tenemos en Burgos, en el UBU, son maravillosos y no tenemos nada que envidiar a otros sitios. Entonces, rápidamente, en cuanto llega un caso, se diagnostica. Por eso, a veces, no es que haya más Parkinson ahora, sino que se diagnostica mucho mejor. Y es algo fundamental porque, como he dicho antes, importa muchísimo, una vez que te diagnostican, cuando empiezas a tratarte. Porque hay muchas personas que piensan, bueno, yo cuando me jubile ya me encargaré de esto, pero eso es el mayor error. Nosotros lo vemos. Cuanto antes se llega, más se ataja el Parkinson y más puedes prolongar la calidad de vida que tienes ahora mismo.
Oye, Álvaro, a mí me gustaría aprovechar, porque siempre que hablamos de enfermedades, pues quizás como puede ser esta del Parkinson, siempre se pone de manifiesto la importancia de seguir investigando, de que nunca es suficiente, y precisamente un poco pues esta detección precoz también es gracias a ese avance de la investigación. ¿Cómo se ha avanzado precisamente en el tratamiento?
Sí, es verdad que a nivel de medicamentos también se está avanzando mucho. Hay mucho dinero en investigación de Parkinson, y a nivel de tratamientos, mira, hace unos meses en octubre tuvimos, que siempre tenemos unas jornadas para hablar sobre los últimos avances de Parkinson, que se hacen aquí en la Universidad de Salud Primera, las organizamos nosotros, y trajimos a un biólogo burgalés, que además es de Burgos, Javier Blesa, que está investigando sobre Parkinson y ha conseguido avances muy significativos en relación a, por ejemplo, ultrasonidos. Es una técnica nueva que antes no existía y que lo que hacen es dar mucho calor sobre las neuronas que fallan, por decirlo de alguna manera, y así consiguen pues evitar el Parkinson. Esa es una de ellas. Luego también tenemos la estimulación cerebral profunda y bueno, y otras técnicas que últimamente pues están saliendo a la luz.
Álvaro, ¿cuáles son los síntomas que de una persona, ¿no?, que pueden llevarle a pensar que padezca Parkinson?
Eso, la realidad es que es muy complicado, porque los síntomas que tienen, los que nos cuentan nuestros usuarios, son síntomas que cualquiera de nosotros podemos tener, como por ejemplo cambios fuertes de temperatura, estreñimiento. Entonces es un poco bueno,
difícil,
que cualquiera,
¿no?,
se podría preocupar, ¿no? Pero así es como se empieza. Después pues puedes ir viendo que tienes problemas para bracear, que el arco que hacen los brazos a la hora de andar pues cada vez es menor, y también se suelen dar bloqueos en la marcha. Si, por ejemplo, empiezas a tener caídas que no solías tener, o lo que hemos dicho antes, que mandas una señal a uno de tus músculos y no te responde el cuerpo en ese momento, por poner un ejemplo.
Desconocíamos esto, nos miramos María y yo aquí en el estudio sorprendidas, ¿no?, con estos síntomas que siempre están bien conocer. Para eso está secciones como esta, con la que queremos acercar vuestra labor. Vamos a centrarnos un poco en Parkinson Asociación, en Parkinson Burgos. ¿Cuántos trabajadores profesionales estáis allí a día de hoy?
Pues mira, ahora mismo somos 20 trabajadores. La asociación, por contarte un poco por encima, está compuesta por 450 socios, de los cuales hay 8 que son la junta directiva, que se eligen todos los años, que suelen ser o personas que tienen Parkinson o familiares de personas que tienen Parkinson, que están en la asociación o que igual fallecieron hace unos años y siguen comprometidos con la causa. Esta junta directiva, bueno, decir que la asociación, desde luego, no tiene ningún tipo de ánimo de lucro, que todo el dinero que emplea se utiliza en dar tratamientos, en comprar máquinas o en hacer el centro que se ha hecho hace 3 años. Y esa junta directiva es la que decidió ya hace muchos años prestar servicios a las personas con Parkinson. Los estatutos lo que dicen es que el objetivo de la asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson, importante de sus familiares, que esto es igual de importante que los usuarios, y también importante en toda la provincia de Burgos, no solo en la capital, sino que en toda la provincia de Burgos. Decir que también se tratan otro tipo de parkinsonismos derivados del Parkinson, que también están en los objetivos que tenemos como asociación. Entonces, para prestar estos servicios pues se ha ido contratando gente, la asociación ha ido creciendo poco a poco y a día de hoy somos 20 profesionales. Entre ellos pues hay 3 fisioterapeutas, una logopeda, 2 psicólogas, terapeutas ocupacionales, trabajador social, educador social, auxiliares de geriatría, conductores, bueno, por así, porque sepáis un poco por encima.
Uh-huh. Ahora hablamos de los programas que ofrecéis, porque mencionabas además, muy interesante, ¿no? Ese apoyo también a las familias, no solo a las personas que padecen Parkinson, pero ya que lo has mencionado, contáis con el Centro Multiservicios de Atención Integral Luisa de Liras, que ofrece ¿no? y engloba todos los servicios de la Asociación Parkinson Burgos. ¿Dónde os podemos encontrar, Álvaro?
Eso es. Pues mira, el centro está en el recinto del antiguo Hospital Militar de Burgos, enfrente del Parral. Sonará ahí. Dentro está el Centro de Salud de las Huelgas, también hay una parte de la Universidad de Burgos. Y al fondo hay un parking muy grande, y en ese mismo parking se ve un edificio donde pone muy en grande Asociación Parkinson Burgos, y ahí es donde está la asociación. Un poco me preguntabas por los programas, resumiéndolo un poco, uh-huh, aunque
hay
igual se piensa que como es asociación, pues que igual lo que hacemos es más parte de ocio, de actividades, pero hay dos partes muy diferentes. Una parte está esa, que sí que hacemos, que para el que quiera le damos una, como muchos de ellos dicen, una segunda familia donde pueden ir a hacer sus actividades, quedamos para este domingo, tenemos una comida, bueno, todo lo que es más de asociación. Y luego hay otra parte de centro de neurorehabilitación, que ahí es en donde trabajan las 20 personas que te comento, y lo que se trata es de, ya que el Parkinson es una enfermedad que no tiene, la realidad es que no tiene cura todavía, pero sí que puedes atajarla. Si tienes que empezar a tratarte, tanto de una forma, tanto en tema de medicación, que ahí nosotros no nos metemos, eso se hace totalmente desde el UBU, y luego hay una parte de tratamiento diario de cada persona. Que bien
lo que se llama, perdona Álvaro, terapias rehabilitadoras, ¿no? Que ayudan un poco a aliviar estos síntomas, sí.
Eso es. Que pueden ser, no tiene por qué hacerse en el centro, solo puede, cada uno puede hacerlo en su casa, pero es verdad que aquí hay profesionales que llevan más de 20 años trabajando y saben que dónde tienen que chinchar al Parkinson, por decirlo de alguna manera. Esas terapias pueden ser tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. A nivel cognitivo, por ejemplo, tenemos programas de estimulación cognitiva, de memoria, para no perder esas capacidades que tenemos. Y a nivel físico, lo mismo. El Parkinson puede provocar bloqueos en la marcha, dificultades para caminar, dificultades para levantarse, caídas, pérdida muy importante a veces de musculatura. Entonces, lo que tratamos de trabajar es eso mismo. Para nuestros fisios, pues intentan luchar contra el Parkinson para que esos síntomas no se den, y en caso de darse, se den lo más tarde posible. Además de las terapias, digamos, que como tal, desde luego que también tenemos programas de, bueno, la trabajadora social, que informa y sobre todos los trámites en los que se puedan ayudar, que son muchos, para conseguir prestaciones, tanto a nivel de dependencia, a nivel de discapacidad, pues todos esos servicios en la asociación se dan.
Y Álvaro, una cuestión, ¿cómo de importante puede ser mantener el estado físico también a aquellas personas que están diagnosticadas con Parkinson? Porque en ese centro precisamente del entorno del hospital, bueno, se cuenta, ¿no?, con una sala de máquinas para poder quizás mantener el cuerpo sano. ¿Cómo de importante es para ese tratamiento de Parkinson?
Pues es fundamental, pero no solo para las personas con Parkinson, para todos. Últimamente se está hablando mucho de la importancia que tiene la fuerza, por ejemplo, el nivel de musculatura que tengamos cada uno de cara a poder vivir más años. Y ahí sí que hay estudios que dicen clarísimamente que cuanta más musculatura tengas, normalmente más años de vida vas a tener, o mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en el Parkinson, lo mismo, solo que además luchamos para poder seguir caminando, porque si pierdes esa musculatura o si pierdes esa fuerza para poder levantarte, pierdes el equilibrio, la coordinación. Entonces es fundamental. Es que si no, si te dejas, si optas por decir, mira, tengo Parkinson, como no tiene cura, lo único que voy a hacer es tomarme la pastilla y no voy a hacer nada más, me voy a quedar en casa, que lamentablemente es algo que sí que hay una parte importante de la gente que opta por hacer, pues tu calidad de vida es que se ve mermada de una forma drástica. Nosotros lo vemos mucho también en verano, cuando igual se van 3 meses al pueblo, por poner un ejemplo, y vuelven después, personas que suelen venir a diario, vienen después de 3 meses en los que no han trabajado absolutamente nada y han pegado un bajón a nivel físico y a veces cognitivo tremendo. Entonces es fundamental, como para mantener la calidad de vida hay que tomarse en serio la actividad física. Muy en serio.
Hablábamos también del apoyo a las familias, ¿no? Muy importante que realicéis desde la asociación, desde Parkinson Burgos. ¿Qué es quizás lo que más necesitan o lo que más os demandan, Álvaro?
Pues en un primer momento la aceptación de la enfermedad, necesitan también empatía, personas que saben lo que están pasando en ese momento, alguien que les escuche, sobre todo porque es que pues eso, muchas veces hablando con sus círculos, con las personas a las que suelen pedir ayuda, pues no entienden de esto, no saben por lo que están pasando. Entonces eso sobre todo, y necesitan también evadirse de la enfermedad, dejar de pensar en ella y tener su momento de respiro. Por eso uno de los programas que están teniendo más éxito son los de respiro, se llaman además de respiro familiar, uh-huh. en el que vienen los usuarios, por ejemplo, por la mañana o por la tarde, y pasan unas horas haciendo sus terapias físicas, cognitivas, y mientras tanto pues ayudan a descargar al familiar, pues ayudan a que tengan su tiempo y a evadirse. Por ejemplo, también tenemos parte de centro de día, tenemos bastantes usuarios que, bueno, en centro de día, aunque lo que pasa es que está especializado en Parkinson, ¿no? Pero tenemos centro de día que también puede, ayuda a esto, a que ya cuando el grado de la enfermedad está más avanzado, sí. pues a que venga el usuario y venga o por la mañana o por la tarde o todo el día, incluso ahí se quedan a comer. Pues eso ayuda mucho a las familias.
Uh-huh. Me gustaría también un poco en esa atención a familias, hemos hablado de la importancia que tiene también para ellos ese descanso, quizás olvidarse por unos segundos si es que se puede, bueno, pues que se tiene un familiar en este caso que está diagnosticado de Parkinson, pero para aquellas, cuando las familias se encuentran en los domicilios, ¿no? En esa atención personal con la persona que tiene Parkinson, ¿qué les podríamos decir a aquellos oyentes que tengan algún familiar, alguien cercano con Parkinson, de cómo trabajar con ellos, de alguna manera, pues esa formación que hacéis en la Asociación de Parkinson, por trasladarla al domicilio, ¿cómo se puede trabajar con ellos? ¿Qué se les debe, cómo se debe trabajar con alguien que tiene Parkinson en casa?
Vale, pues bueno, aquí va a depender sobre todo del grado de avance de la enfermedad, porque bueno, hay personas con las que se pueden trabajar unas cosas u otras, pero a grandes rasgos, cuando hablamos de estimulación cognitiva, ciertas cosas que se pueden hacer en casa, ejercicios de memoria, por ejemplo, pueden hacer sudokus, por ponerte un ejemplo, ajedrez, cualquier... Uh-huh. Sí, todo esto, pero viene bien a personas con Parkinson y a cualquiera. Son al final es una forma de estimular al cerebro y de tenerle activo y trabajando. Sopas de letras, todo este tipo de cosas pueden venir muy bien y es fácil de que cada uno lo pueda hacer en su casa, ¿vale? Eso a nivel cognitivo. Y a nivel físico, siempre que se pueda, evitar del sofá a la cama y de la cama al sofá, por resumirlo de alguna manera. Hay que intentar, por mucho que a veces pueda parecer complicado el andar o el dar un paso en el día de hoy, hay que tener en cuenta que si no das hoy el paso, mañana te va a costar más.
Claro.
Y pasado mañana ni te cuento. Entonces, intentar andar, aunque sea poco, en el pasillo. Nosotros hay muchas veces que es lo que se hace, intentar con personas que están teniendo dificultades últimamente para andar, pues apoyándose en tu brazo, caminar, y vais a ver cómo cada día vas a llegar más lejos, cada día vas a hacerlo mejor. Y entonces, fundamental, luego también, si depende del problema que tenga cada uno, si hay personas que están empezando a tener problemas para levantarse de la silla, pues hay que trabajar eso, hay que trabajar la fuerza en los cuádriceps, ejercicio específico. También, a pesar de esto que estamos diciendo de trabajar en casa, yo sí que recomiendo encarecidamente que pregunten a la gente que sabe y a los profesionales que llevan años. Yo al final estoy hablando, estoy contando lo que sé, pero es que tenemos tres fisioterapeutas estupendos que, porque vengáis y os den una sesión de asesoramiento, que vengáis un día y que preguntéis, oye, esta es la situación, tengo problemas para esto y para lo otro. Os van a dar una tabla de ejercicios o os van a dar recomendaciones que vais a poder hacer luego para trabajar durante todo el año, y no hace falta que volváis a venir en todo el año. O sea, que tenemos programas de personas que vienen una vez en la vida, una vez al mes, una vez a la semana, o sea que en ese sentido os podemos ayudar dependiendo de lo que quiera cada uno.
Que tenéis de todo. Está claro que en definitiva, Álvaro, si a día de hoy a alguien le diagnostican Parkinson, la asociación Parkinson se encuentra en el antiguo recinto del Hospital Militar, ahí estáis para lo que cualquiera necesite, cargados de profesionales y de ganas por ayudar. Si te parece, Álvaro, ya para despedir vamos a recordar y a invitar a todos los actos que tenéis programados para el día de hoy, en este día del Parkinson.
Pues hoy a las 12 tenemos el acto de asistencia, que va a ser al lado de la Chocolatería Valor, en la calle Nuño Rasura, en la Plaza de la Catedral, en el que Cristian Sasa, uno de los mejores pintores de murales del mundo, uh-huh, va a hacer un cuadro maravilloso, que ya está aquí trabajando en ello. Y también vamos a conectar con el campeonato, el primer campeonato de tenis de mesa de personas con Parkinson, que va a ser en Guadalajara, y donde tenemos tres personas de Burgos, de la asociación, que van a representar a la ciudad y a la comunidad autónoma. Así que nada, les mandaremos también suerte desde aquí, y claro, os invitamos a todos los que queráis pasaros por aquí, que vamos a pasar un buen rato, igual que lo pasamos todos los años en tal día como hoy. Así que nada, invitados estáis.
Pues invitados y agradecidos, Álvaro, una vez más, Álvaro Fernández Castaño, gerente de Parkinson Burgos, por haber estado este jueves con nosotras en Vive Acción Social. Gracias y feliz día.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego, Álvaro. Muchas gracias.
Pues nada, María, que el próximo jueves, si te parece, más y mejor, ¿no?, en Acción Social.
Bueno, más y mejor no lo sé, porque como se dice, más seguro, pero mejor no lo sé, porque
difícil,
es imposible.
Difícil, ¿eh? Porque ya te digo, pues nada, hemos acercado un poco ese papel, ¿no?, que desempeña Parkinson Burgos en nuestra ciudad, a los que estamos muy agradecidos y les deseamos feliz día hoy del Parkinson.
Y a las 12, Nuño Rasura. No sé si a por un chocolatito ya aprovechando.
Hombre, pues sí, porque planes muy interesantes. Ese
hombre,
mural en directo.
Y a Cristian Sasa, que lo estuvimos aquí en esta ocasión en este programa para hablar de ese mural del Pollo Gómez.
Pues nos tendrá que contar a ver cómo, hombre, ha surgido este cuadro que va a realizar hoy a partir de las 12 en la calle Nuño Rasura.
Gracias, Noelia.
Parkinson. Gracias a ti.
Todos los jueves en Vive Burgos, no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental, de la mano de la doctora Isabel Pérez, quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa. Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viveradio.es.
¿Quieres que tu negocio crezca?
Vive Radio.
¿Quieres potenciar tu marca?
Vive Radio.
¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio. Escríbenos a publicidadburgos@viveradio.es y te daremos las claves. Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor.
Y te lo contamos. Para informarte.
Para entretenerte.
Para emocionarte.
Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
Vive tu ciudad.
Vive tu ciudad.
Tu provincia.
Tu provincia.
Vive su cultura.
Vive su cultura.
Su música.
Su música.
Su actualidad.
Su actualidad.
Su deporte.
Su deporte.
Sus gentes.
Sus gentes. Vive lo tuyo.
Vive tu radio.
Vive Burgos en el 100.0 FM. En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Desde las 6 a las 8
desde
de la tarde.
Desde las 6 a las 8 de la tarde.
Vive la música.
Vive la música.
Vive los éxitos.
Vive los éxitos.
Vive el recuerdo.
Vive el recuerdo.
Vive Radio con Robin Cutsi. Donde vive tu música. Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM. Yeah. Vive Burgos, con María Cristóbal.
Continuamos y vamos a hablar ahora, lo decíamos al comienzo del programa, hacíamos ese repaso de lo que habíamos, o de lo que teníamos, mejor dicho, pendiente en esta primera mitad del programa, y decíamos que en estos minutos lo que vamos a conocer es esos premios Fundos, en concreto, porque hoy se celebran en Zamora y hoy premian a la Fundación Atapuerca. Querremos, bueno, recordar que estos premios Fundos a la innovación social en Castilla y León son convocados por la Fundación Obra Social, precisamente de Castilla y León. Y bueno, lo que buscan es visibilizar y reconocer todo proyecto social con una base innovadora, que entre otras cosas favorezca el territorio de la comunidad y, por ejemplo, impulse procesos de transformación, calidad de vida y que dé respuesta a problemas sociales. En total, estos premios establecen tres categorías: premio Fundo a la Innovación Social Pública, también a la sociedad, a la innovación social privada, y por último el tercero.
tercer premio es el premio Fundos de Honor Monte de Piedad. Este premio es el que recibe precisamente la Fundación Atapuerca en esta jornada. Tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora hoy a partir de las 7 de la tarde. Al acto va a acudir el presidente Antonio Miguel Méndez Pozo y también el vicepresidente de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell, a quien precisamente tenemos al otro lado de la línea. Muy buenos días, Eudald.
Hola, buenos días.
Bueno,
estamos muy contentos y sorprendidos porque de este premio, ¿no? Pero vamos a continuar trabajando.
Precisamente comentábamos un poco la historia de estos premios fundos, de ese premio Fundo de Honor que tiene concretamente, que decíamos, que es el que recibe en esta ocasión la Fundación Atapuerca y tiene por objeto distinguir a personas o entidades que hayan tenido una trayectoria notable. Estamos hablando de que precisamente es lo que se va a poner en valor hoy en esos premios para la Fundación Atapuerca, esa trayectoria de todos estos años. ¿Cómo, bueno, ya nos lo ha comentado un poco, ¿no? Pero ¿cómo se recibió esa noticia de que se va a homenajear de nuevo esa trayectoria de la Fundación Atapuerca?
Bueno, la Fundación Atapuerca lleva 25 años trabajando en la divulgación y en la socialización de los yacimientos y la importancia que tiene la evolución humana. Y es en este contexto que es esta gala que nos van a reconocer. Yo creo que forma parte de la actividad de la Fundación y que la Fundación tiene que aceptar que con mucho gusto este premio, porque en realidad ese trabajo de innovación se ha hecho desde 25 años en la Fundación, tiene la fuerza que tiene.
Precisamente comprometida la Fundación Atapuerca con el apoyo al estudio, la investigación y la socialización de los yacimientos. Quizás son tres ejes vitales para la Fundación, no sé si equivocamos, ¿no?, al asegurar esto.
No, la Fundación te ha dado cerca de 100 ayudas para que se continúe investigando, creo que son 80 y pico hasta el momento. En la socialización ha sido vanguardia durante 25 años también, y en el apoyo a la excavación de la Atapuerca ha sido controlando todos los campos y los ejes que se iban trabajando. En definitiva, ha sido fundamental para el trabajo de Atapuerca, su divulgación y su socialización.
Precisamente en esa labor también de unir a la gente del territorio con lo que son los yacimientos y con la Fundación, también hemos conocido estos últimos días, meses, ese trabajo en el que se quiere implicar también a toda la ciudadanía con los yacimientos, esos proyectos que buscan que la gente de ese entorno cercano conozca y disfrute, también cuide, ¿no?, esos yacimientos. Precisamente también es algo que se premia hoy, esa intención, sí, que tiene la Fundación de unir a la gente con la historia que tiene Atapuerca.
Sí, de hecho ahora se está haciendo un programa de ciencia, arte y conocimiento, uh-huh, y que pretende que la población se incorpore a todos los procesos de conocimiento que hay sobre la evolución humana. Esto es un trabajo que se ha hecho con conferencias. Se empezó cuando empezamos a ser notables en el territorio, haciendo conferencias en todos los pueblos y con los alcaldes, y se ha continuado con este, precisamente este proyecto que tenemos ahora de cultura, ciencia y arte, uh-huh, para que los territorios se lo premien a la gente notable que trabaja en el territorio y que trabaja sobre cuestiones de evolución humana.
Los premios, en este caso, decíamos, reconocen la innovación social, los nuevos enfoques. ¿Qué trabajo está realizando la Fundación en este sentido?
Bueno, los nuevos enfoques son todos los proyectos europeos que ahora empezamos a pedir, y toda la fuerza que tiene el pensar que el territorio debe nuclearse a partir de la historia y del conocimiento del pasado, que sin el pasado no hay historia. Y esta historia se debe hacer una historia viva, una historia que esté en el territorio, y tenemos que trabajar para que esto funcione de esta manera.
¿Cuáles son, también hablando de futuro, estamos hablando de pasado, de esos 25 años de la Fundación, hemos hablado de presente, porque es lo que precisamente también premian estos premios, y hablando de futuro, ¿cuáles son esos retos que se afrontan desde la Fundación?
La Fundación se afronta básicamente en la memoria del sistema. que es lo que Emiliano Aguirre hizo, lo que hemos hecho nosotros como codirectores del proyecto. Y este nuevo edificio que se está haciendo, es el edificio de memoria del sistema, es donde va a haber todos los archivos y todo lo pasado. Todo ha pasado archivado para conocerse y potenciar el futuro.
Pues Eudal, recibiendo ese premio hoy a las 7 de la tarde, Teatro Ramos Carrión de Zamora. Tenemos ya ese discurso pensado.
Sí, un discurso muy corto porque nos dan minutos para hablar. Es un discurso de agradecimiento, básicamente de agradecimiento a la Fundación por haber pensado nosotros en este premio.
Y sin duda este es uno más de los grandes proyectos y de los grandes éxitos que está cosechando la Fundación. Le deparan muchos más por el camino. Ya tiene ese camino de piedrecitas a sus espaldas, piedrecitas que cada una de ellas representa un hito, un logro y un premio, y un agradecimiento también social, porque también ese es un gran premio, ¿no? El agradecimiento y el reconocimiento de la ciudadanía.
El reconocimiento social sobre todo es lo más importante, porque nosotros siempre hemos pretendido socializar la historia y hacer que la historia llegue a pie de calle, y esto ha sido un reconocimiento que vemos muy efectivo.
Pues como decíamos, queda por delante muchísima piedrita que recoger, muchísimo premio y muchísima valoración, y con ello quedamos pendientes hoy a las 7 de la tarde a que se reciba ese premio fondos. Muchísimas gracias, Eudal, por recibirnos, por hablar con nosotros esta mañana, y enhorabuena de nuevo por este reconocimiento.
A vosotros, venga.
¡Una repetición más! ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento.
¡Muy bien! ¡Eso es!
Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos@viveradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales.
Vive Radio. Comprometidos con tu negocio. Comprometidos con tu negocio.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @viveradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle.
El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día.
Para estar al día.
Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
Vive el campo. Aquí.
En Vive Radio. Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
Y estamos cerrando ya esta primera mitad de programa y no nos queremos marchar sin comentar esa entrega que tuvo lugar ayer, esos premios Valores por Encima del Valor, una gala que tuvo lugar en el NH Collection, el Palacio de Burgos, y que premió a diferentes asociaciones en diferentes ámbitos. Vamos a comenzar con la Policía Nacional de Burgos, que fue ese premio popular. Recordamos además que la Policía Nacional cumple 200 años. También tuvo premio Solidaridad, la Asociación de Donantes de Médula Ósea, que precisamente decían, ¿no?, que un espacio en el UBU y un piso para pacientes, por ejemplo, decían que era una de sus prioridades. En ese premio al compromiso, lo que premió en este caso la Fundación Caja Rural fue a la Asociación Cultural Las Calzas de Villadiego, que hablaban en este caso de dirigirse a las poblaciones más jóvenes. El premio Acción Cultural se lo llevó la Asociación o el Festival Zurbarán Rock, que organiza de forma gratuita en julio, a mediados de julio, en el Parque San Agustín, Metal Castela, y recibieron ese premio a lo que decía Israel Hernando cuando recibió este galardón, que era su modo de entender la vida, el heavy metal. Y finalmente también ese premio Responsabilidad en esos premios Valores por encima del valor se lo llevó Ángel Torres de Torreplas por ese premio de responsabilidad para trabajar y emprender siendo valientes. Estas son, bueno, estos son los premios por encima del valor, Valores por encima del valor, que se entregaron ayer en el NH, y decíamos que hoy por delante teníamos esa celebración del Parkinson, recuerden, en Nuño Rasura a las 12 del mediodía, y también se celebrará la Junta, ya se ha celebrado la Junta de Gobierno local, a las 8 y media ha dado comienzo, y recuerden que uno de los temas que se han llevado al orden del día y que se han aprobado es el acuerdo de imposición definitiva de esa penalidad que va a tener la Sociedad Protectora de Cubil Animales. Recordamos que son penalidades que se imponen por el incumplimiento de contrato que ya se ha comentado en varias ocasiones y que recordamos que estaba pendiente de la sentencia que determinará si estaba de alguna manera disuelto el contrato con justificaciones suficientes. Hoy también recordamos que se firma ese contrato de patrocinio entre la Sociedad Pro Burgos y ASTI y que la Universidad de Burgos, entre otras cuestiones, presenta una información relacionada con la actividad investigadora de la institución. Una información relevante que contaremos en los servicios informativos de las 2 y las 3 en esta misma frecuencia, en estos servicios informativos locales. Hoy, si les gusta la danza, se celebra en el Fórum Evolución la Gala de Danza con la Escuela Profesional de Castilla y León, Ana Laguna. Y además también en el ámbito deportivo, hay comparecencia de balonmano y también esa cena solidaria del Burgos Club de Fútbol. Y precisamente vamos a hablar un poquito, vamos en estos últimos minutos a hablar de deportes. Y hablamos de deportes porque hoy en Diario de Burgos podemos leer que Marcelo Figoli ya es el presidente del Consejo de Administración del Burgos Club de Fútbol. El empresario argentino es máximo accionista desde diciembre, a finales de diciembre, y sustituye en el puesto a Rodrigo Santidrián. Entran también en el Consejo Alejandro Graninetti y el abogado madrileño Juan Ignacio Bueno. Tenemos toda esta información hoy que se puede leer en Diario de Burgos. Decíamos, el empresario ya prefigura como presidente del Consejo de Administración del Burgos Club de Fútbol. Y después de esta intensa jornada, de esta intensa primera mitad del programa, de este Vive Burgos, vamos a continuar en estas próximas dos horas con esa jornada de 10 a 12. Ya lo saben que tenemos a Eneca Moreno. Continúa este programa, no cesa y continúa cada mañana, ya lo saben, de 8 a 12 del mediodía. Enseguida voy a recibir aquí en el estudio a mi compañera porque quiero que me desvele de qué va a hablar en esta jornada. Ayer fue muy interesante, ayer habló de esas tradiciones, de esos juegos, y hoy, por supuesto, que también nos trae temas muy interesantes para hablar en esta segunda mitad del programa de 10 a 12 del mediodía. Decíamos, vamos a conocer qué nos trae Eneca. Eneca,
yo ya llegaba contándotelo.
Efectivamente.
Así, atropelladamente.
El pilotito rojo. Y entonces ¿sí? Ya me cuentas.
Sí, sí, sí. Bueno, a ti y a todos tus oyentes, que ya son míos, ¿no? A partir de este momento, ¿no?
Son nuestros de las
son
cuatro
nuestros,
horas.
Son nuestros, son nuestros. Son de Vive Burgos, sí, señor.
Exacto.
¿Qué tal estás, María? Buenos días.
Pues muy buenos días.
Que no te he saludado.
Es verdad. Qué feo está eso. Muy buenos días.
Es que María me encuentra con mucha menos energía que la que tiene ella, que lleva desde las 8 de la mañana. Ya, esto es media mañana para ti y para mí es el arranque, pero me encanta arrancarlo contigo. Hoy voy a tocar muchos palos, María. Ayer estaba más centrada en el arte, pero hoy me voy a mover en ámbitos muy distintos, ¿verdad?
A mí eso también me gusta.
Sí, yo creo que es más que nunca un magazine, ¿sabes? Es como una revista que cada página es una sección distinta, pues algo parecido. Para eso esto es un magazine.
Hombre, claro.
Vamos a empezar hablando...
¿Con qué página nos abres?
Pues de justicia restaurativa, que me parece un tema muy interesante y además llevado a las aulas. Hoy, esta tarde, se va a presentar la Asociación de Justicia y Prácticas Restaurativas en un ámbito educativo dirigido sobre todo a educadores y profesores de secundaria, y lo que busca sobre todo esta asociación es resolver los conflictos que puedan aparecer en el ámbito educativo, particularmente en secundaria, y resolverlos a través del diálogo. Pero para eso también es necesaria mucha formación y mucha atención. Se presenta hoy a profesores y miembros del sistema educativo, pero sus promotores, que parten desde el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos, nos lo van a adelantar. Ese va a ser nuestro tema de portada. Después nos va a visitar una representante de la Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui, que acaban de volver de un proyecto en los campamentos de refugiados y que preparan ya el programa Vacaciones en Paz, por el que, sabes, vienen algunos niños saharauis a pasar sus meses de verano con familias burgalesas. Y de estas dos cuestiones vamos a hablar. Pero es que además vamos a hablar de western, que a mí es un género que me apasiona. Ya sabes que me gusta mucho el cine.
¿El espagueti western?
Pero el western, pues también vamos a hablar de espagueti western, claro. Porque seguramente algunos tintes de ese tipo van a tener los cortos que van a participar este fin de semana en la séptima edición de Sección Western, que es el certamen de cine cortos en salas de los infantes que organiza la Asociación Cultural Sad Hill. Así que de Spaghetti Western seguro. Hablamos. Y en la siguiente hora, por supuesto, repasaremos, como es habitual, la actualidad del día y atenderemos dos de las secciones fijas de los jueves. Por otro lado, nos ocuparemos también de una cita cultural muy importante, pero antes, los jueves hablamos de música heavy con Metal Castelae.
Premiados ayer,
sí, les queremos felicitar en directo. Premiados ayer en los premios de Caja Viva, Caja Rural. Bueno, hoy llegan premiados, pero con más propuestas para el Zurbarán, que vamos desgranando aquí, ese festival gratuito que se va a celebrar en julio, pero que tiene un cartel impresionante y vamos adelantando su contenido por aquí. Y nos visitarán el arquitecto Nacho Camarero y el artista Cristino Díez para hablar de arte contemporáneo. Hoy vamos a dar un repaso, María. Tú eres muy joven, pero seguro que recuerdas el periodo en el que en el Ayuntamiento de Burgos se decidió poner una serie de esculturas, de estatuas en la ciudad. Se pusieron muchas. Hay quien les llama los pongos, porque los ponían en determinados lugares. Y eran unas esculturas cuyo valor artístico se discutió mucho y que, bueno, vamos a decirlo así suavemente, se compraban por catálogo, ¿no? Y luego se colocaban. Hay mucha gente que le gustan, a otras les parecía que no tenían ninguna aportación artística, pues eso es lo que vamos a debatir. Un poquito de ácido sulfúrico, como dice Nacho, en ese tiempo dedicado al arte contemporáneo. ¿Sabes a qué estatuas me refiero?
Sí, creo,
¿no?
creo
castañera,
recordar que...
La castañera, los labradores...
Bueno, pues entonces estaba yo pensando en otra cosa.
¿En qué estabas pensando?
Ay, yo en las figuras estas... Es que, ¿cómo te defino yo esto?
A ver...
Las figuras geométricas que había también como de piedra, que se situaron, por ejemplo, en el empecinado, en el paseo.
En el paseo del empecinado sí. Está una de las esculturas más importantes de la ciudad. Cuidado, que de esas hemos hablado.
Las esculturas de Armiño, me dice aquí Gonzalo Letona, técnico.
Armiño, ¿te refieres al autor, Gonzalo?
Claro.
Bueno, pues oye, todo esto lo voy a sacar a relucir en la sección de arte para que los expertos opinen también. Agradezco
pues
vuestras aportaciones.
Está estupendo.
Y luego... El Patillas cumple 111 años de historia y eso
el bar.
Hay que celebrarlo. El bar El Patillas, claro.
Una persona conoce a uno que es Patillas.
No, pero el último Patillas que fue Amando, pues tristemente desapareció durante la pandemia, le despedimos. Pero va a ser muy recordado, ¿eh? Este sábado en un vermú torero, diría yo, que se va a celebrar en El Patillas. Nos lo va a contar su propietario y el gerente. Pero es que además El Patillas es el sitio perfecto. Yo creo que los vermús toreros se inventaron en El Patillas, de hecho. Luego se lo voy a preguntar al actual propietario. Pero vamos, que va a haber vermú, va a haber música y va a haber pinchos y va a haber mucha gente. 13 horas de fiesta tienen planeadas para el sábado.
Pocas me parecen para El Patillas, sí.
Bueno, nunca se acaba la fiesta en El
Patillas.
Que saquen
la guitarra, o sea, y ahí eso es.
Y este es mi menú. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es un menú muy completo, muy mediterráneo, con espaguetis también, western. Y te dejo que continúes.
Vamos a degustarlo. Gracias, María, que tengas buen día. Ahora son las 10:05, arrancamos.
Vive Burgos, con Eneca Moreno.
Dieciséis minutos, empezamos a profundizar en los temas que hemos